Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buena, ya estamos por aquí otra semana, Videojuegos desde la Subbética. Estamos en Priego de Córdoba, estamos en Invisible Movement. Hoy hay un programa interesante, ¿no? Porque, joder, no sé si digo esto cada semana, pero son interesantes nuestros programas, ¿no? Tampoco está mal decirlo cada semana. El tema es que venimos de una semana un poco chunga, ¿no? Porque nos despedíamos en el programa anterior hablando de nuestros deseos para ese evento de Microsoft, ¿no? Para nuestras peticiones, que nos ilusionaría, que esperamos, que deseamos, y sabemos que es improbable, un poco todo, ¿no? Y sin embargo, durante esta semana, pues lo que se descubre, ¿no?, es el aplazamiento, ¿no?, el cambio de la fecha de lanzamiento de Starfield y del juego de Arkane también. Morales, entra porque no me acuerdo el título del juego de Arkane. Así que, Morales, bienvenido. ¿Cómo coño se llama el juego?
Nada, encantado de estar aquí otra semanita más. Y es Redfall.
Redfall, efectivamente. Esa vampirada, ¿no? Hablaremos ahora de Redfall y hablaremos de Starfield y hablaremos de la fecha de lanzamiento y hablaremos un poco de todo. Queremos hacer aquí un debate para, bueno, calmar un poco las aguas, ¿no?, con esto de los retrasos y también, pues, para exigir un poco más, ¿no?, de amor propio de parte de los jugadores, ¿no?, con no creerse tanto la fecha. En fin, desarrollaremos eso ahora, pero antes, Javi, bienvenido de nuevo. Estás también luchando ahí por la supremacía de la asistencia subbética, que eres la placa subbética.
Sí, yo quiero que me deis aquí el pin de asistente de llevo 2 meses aquí y tal, ¿sabes? Bien, en plan, quiero un reconocimiento y me lo voy a ganar a pulso.
Raúl debería estar temblando ya. O sea, David perdió su hegemonía, la perdió porque el hombre prefiere trabajar, a venir aquí sin cobrar. Cada uno tiene su tontería.
Bueno, prioridades, nada.
Prioridades cuestionables, cuanto menos. Pero, en fin, David perdió el trono, Raúl lo amenazó, creo que lo consiguió, pero diría que Morales se lo ha arrebatado. Y ahora Raúl debería estar preocupado por el segundo puesto, ¿sabes? Porque ya creo que va a haber una ligera guerra Javi-Raúl. Ya veremos.
Here comes a new challenger. Estilo Super Smash Bros. Total, ¿eh?
Sí. Bueno, antes de comenzar, si os parece, vamos a hacer una pequeña fe de rata, que no es tanto nuestra como sí fallo comunicativo de Electronic Arts en este caso, porque FIFA 23 sí que seguirá siendo de EA. ¿Vosotros lo sabíais?
Yo no, la verdad. Yo pensaba que este era el último.
Y yo también, porque si tú haces una campaña publicitaria en redes sociales poniendo bienvenido al club y el Madrid retuitea, estamos en el club, y el Elche y el Barça y todos retuitean, estamos en el club, y pone EA Sport, FC, Fútbol Club, tal y cual. Y ayer, escuchando un podcast, dicen, bueno, así FIFA 23 y seguirá siendo de EA. Digo, ¿cómo? Y esta mañana me he tenido que ir a buscar la información por la red y efectivamente FIFA 23 seguirá siendo como es hasta ahora, de Electronic Arts. Sería para el FIFA 24 cuando la licencia expira. Hostia, entonces, no sé, ¿nos parece que esto está un poquito mal hecho por parte de EA?
Pues sí, la verdad, podían haberse esperado por lo menos, o yo qué sé, cuando saliera el FIFA 23 o llegara a diciembre, haber dicho, pues este va a ser el último, porque la verdad es que creó un poquito de confusión, por lo menos a mí.
Yo creo que lo inteligente, incluso, fíjate lo que te digo, no sé si recordáis que pasó una vez con Cristiano Ronaldo, que fue portada de FIFA, y en mitad de la temporada tuvo unas denuncias ahí por abusos, por, en fin, no sé ni en qué quedó la cosa, me imagino que no acabaría mal Ronaldo porque sigue ahí donde está ahora. Pero el tema es que FIFA lo fulminó de su portada. Lo eliminó de la portada, lo eliminó de todos lados. Y claro, una vez que tú instalabas FIFA en la consola, Ronaldo desaparecía y mediante la actualización cambiaba todo. Yo creo que algo así es lo que harán de cara al año que viene, cuando te vendan FIFA 23 en la tienda y en mitad de la temporada se cambie todo por EA Sport Football Club, FC. Creo yo que lo harán así, la verdad.
Pues no es descabellado. A lo mejor en diciembre, cuando expire el contrato, pues meten un parche, tal, y pues le cambian el nombre y ya le. Porque cuando pasó eso, me acuerdo yo que quitaron a Cristiano, como tú bien dices, y pusieron a Mbappé.
Efectivamente.
Desde entonces Mbappé sigue siendo la portada de FIFA.
Sí, sí. E incluso puede que hagan una nueva tirada, que también pasó en este caso. Volvieron a imprimir más unidades de FIFA ya sin Ronaldo. O sea, que a lo mejor aquí hacen lo mismo. Vuelven a hacer una segunda tirada de unidades que lleguen a los establecimientos con EA Sport FC, incluso, ¿eh? A saber. Tenemos pendiente.
No es descartable, desde luego.
Muy bien, pues bueno, si os parece empezamos ya con Microsoft, con Bethesda, con Starfield, con Redfall. Y empezamos pues por la noticia, ¿no? Redfall se anunció el año pasado en el E3 y se dijo que saldría este verano. Starfield también se vio un poquito el año pasado y se dijo que llegaría para esta Navidad, en concreto para noviembre. Bueno, no es Navidad, un poquito antes. Ese famoso 11 del 11, ¿no? Si recordáis alguno, y si no recordáis, pues yo os lo digo. El 11 del 11 del 11 se lanzó The Elder Scrolls Skyrim. Esa fecha tan redonda se lanzó un juego tan grande como Skyrim, ¿no? Luego, si no recuerdo mal, y aquí me podéis corregir si me equivoco, juraría que Fallout 4 también se lanzó un 11 del 11. Aquí me tiro un poco la piscina, ¿eh? No estoy seguro, pero juraría que por ahí andaba la cosa.
Yo no lo sé, tío. La verdad es que no me acuerdo.
Yo no me acuerdo, pero lo estoy buscando ipso facto.
O sea que... Bien, unidad de investigación en directo.
Sí, sí, sí. Precio. Así da gusto.
El tema es que el 11 del 11 es una fecha que en Bethesda se toma muy en serio, ¿eh? Y cuando hacen un lanzamiento de un calibre importante, tienen ese fetiche de fecha, ¿no? El 11 del 11. Entonces Starfield se anunció para el 11 del 11 como su gran apuesta de, bueno, pues de estos años, ¿no? Porque desde Fallout 4 creo que lo que viene a ser Bethesda como tal, no hablamos de Arkane ni hablamos de su empresa subordinada, sino de la propia Bethesda, no ha sacado ningún juego tocho desde Fallout 4. Sacó el Fallout 76 este, que, joder, salió de aquella manera. Y Starfield va a ser su primer gran juego, después de muchos años. Entonces se marcó como el 11 del 11, y yo reconozco aquí sin problema que fui de los que se llevó una gran alegría con esa fecha por el motivo de la importancia del calendario, ¿no? De ese 11 del 11, joder, de verdad, que para un jugador esa fecha es importante, ¿no? Igual que para un adicto a la lotería, tiene también el 11 del 11 de la 11, ¿no? Pues en el tema del videojuego una fecha interesante, sobre todo por Bethesda. ¿Qué pasa? Que también era un poco fantasía creerse esto, ¿no? Porque en el mundo del videojuego, cuando se anuncia un videojuego y la fecha se va acercando paulatinamente, recibimos un aluvión de información, en forma de gameplay, en forma de historia, en forma de arte, en forma de mil movidas, lo que viene a ser la promoción, ¿no? Y de Starfield no hemos visto nada. Hemos visto un pequeño teaser, tráiler, fugaz, ¿no? Que lo vimos el año pasado en el E3, pero no hemos visto ni un gameplay como tal, ni un gameplay puro, que yo creo, espero, que sí que veremos este año. Aún así, Starfield se retrasa, Redfall, que es la apuesta de Arkane, Dishonored, Prey, en concreto este Redfall lo hacen la división de Arkane que hizo Prey, por lo tanto no menospreciemos que sea un juego multijugador y demás, porque puede ser un pelotazo importante. En cualquier caso se va también. Hablábamos, no sé si recuerdan, Morales, que había rumores, ¿no?, que decían que incluso en el evento del E3 de Phil Spencer de este año, ¿no?, el no E3, pero que al fin y al cabo su evento digital de Microsoft, podrían anunciar una beta abierta para ese mismo día. Sí. Y sin embargo, lo que nos encontramos ahora es que el juego se va a 2023 y ya no sabemos fecha, no sabemos marco de lanzamiento.
No, la verdad es que fue un palo muy gordo. La verdad que para los fans de Xbox es un palo gordo, para que vamos a engañarnos. Y es verdad que Redfall se hablaba de una pequeña beta, el rollo así Halo Infinite, ¿no? Uh-huh. En la que íbamos a tener un par de mapitas, hoy vamos a tener un par de misiones para hacer en cooperativo, que es la base fundamental del juego. Esto, para quien no lo sepa, esto es, digamos, un juego cooperativo como puede ser...
Mundo abierto, Morales, cuidado con eso.
Mundo abierto. Mira, pues eso no lo sabía yo,
Sí, por eso abierto. Digo, lo de los mapas es relativo porque va a ser un mundo abierto, a lo mejor una zona delimitada de ese mundo abierto.
O a lo mejor que te limiten en la beta, pues yo que sé, una zona en concreto que no pueda acceder a todo el mundo abierto, ¿no?
Efectivamente, como hicieron ya con Elden Ring.
Pues igual, así que más o menos ese estilo. Es lo que yo me hubiera gustado ver, la verdad, pero esto la verdad que es un palo. Y de Redfall, la verdad es que si te paras a pensar, solo tenemos ese pequeño teaser, ¿no?
Que sí, que además es CGI. O sea, de claro, Redfall no te puedes esperar nada, ni para lo bueno ni para lo malo.
Eso es, así que este proyecto yo lo veía un poco verde, ¿no? Así que este retraso yo lo veía más, digamos, más factible que el de Starfield. El de Starfield sí que es verdad que me pilla con los pantalones bajados. Y bueno, vamos a esperar un poquito de Redfall. No tengo duda ninguna de que Redfall va a estar en el evento. A lo mejor sí, con gameplay. No
tiene que estar, claro.
No me atrevo a decirlo, pero de Redfall vamos a ver algo en el
showcase. Tiene que tener gameplay. Porque es que si no, vamos a entrar en materia. Si no hay gameplay, se va a confirmar la pregunta que voy a lanzar a continuación.
Sí, tiene que haber. Yo confío y yo creo que va a haber gameplay porque es lo que tú dices. Esta gente hizo Prey y la verdad es que Prey Es un juego bastante bueno y que no hay que menospreciar ni muchísimo menos este estudio. Seguramente veremos gameplay. Y sobre Redfall, pues por lo visto, dicen ahí los rumores, ¿no? Porque esto siempre hay que cogerlo con pinzas.
¿Redfall o Starfield?
Redfall. Te hablo de Redfall ahora. Luego, si quieres, nos metemos un poquito con Starfield.
Sí,
más o menos van a ser los dos de la misma noticia, más o menos. Sino que se le mostró a Phil Spencer un pequeño gameplay o algo así, y a Phil Spencer pues no le gustó y decidió retrasarlo. Y bueno, eso es todavía a día de hoy lo que sé de Redfall. Tendría que pararme a leer más, informarme más, pero tampoco hay mucha información sobre este juego porque digamos que el plato gordo es Starfield.
Sí, o sea, ineludiblemente. Eso es así. Starfield es el pilar de Microsoft a escaso tiempo vista, ¿no? Por así decirlo. Es ese gran juego que tienen en el horizonte, como podría ser hace poco ese Halo Infinite, ¿no? Entonces, voy a empezar con la primera pregunta y quiero que me contestéis. Va a empezar contestando Javi. O sea, aquí no voy a dar opción de levantar la mano. Empieza Javi, sigue Morales. ¿Creéis que nos engañan adrede con las fechas? Es decir, cuando se anuncia Starfield 11 del 11, Redfall, verano, ¿vosotros creéis que estaban descojonándose poniendo la fecha? ¿O creéis en la honestidad de que se ha complicado la cosa, Javi?
Yo, a ver, hay casos y casos. En este no sabría determinar una opinión.
Perdona, Javi, te voy a introducir otra fracción más a la ecuación. Podemos pensar también en God of War, ¿eh? God of War, sí. No olvidéis que se anunció para 2021. Sí, vale. Sí. Yo quiero pensar, hoy, evidentemente, el debate se tiene que centrar en Microsoft, porque es lo que tenemos en la mesa, pero Sony también retrasó Horizon, también retrasó God of War y un montón más de juegos, y si nos vamos a otras compañías, exactamente lo mismo. Entonces, la pregunta no es tanto por estos dos ejemplos como en general. ¿Creéis que las fechas se dan para que los accionistas sonrían y luego los usuarios reservemos y toda esta mierda? ¿O de verdad creéis que se equivocan?
Yo creo
ahora
que
sí, Javi.
Que sí, que mitad y mitad. O sea, si me pongo a pensar en ningún caso concreto, yo creo que puede ser... De hecho, ambas opciones se pueden dar en el mismo caso. De que intenten apurar mucho una fecha de lanzamiento porque igual de primera sí que creen que es factible. Pero claro, tenemos que ver que es innegable que cada vez los desarrollos son más complicados, que esta época desde 2020 pues lo ha retrasado todo de manera exponencial. O sea, que puede ser en cierto modo de que no lo hagan a malas. También es verdad que pienso que pueden poner una fecha que a la gente le pueda sonar razonable, pero que ellos de primera sepan que es probable que no, cara a los inversores, a los accionistas. Porque así, bueno, pues en cierto modo igual se ganan tiempo, ahora cada vez vemos más normal los retrasos, no es nada que nos podamos llevar las manos a la cabeza. Yo soy el primero que incluso ahora defiendo un retraso, porque, a ver, depende del motivo por el que lo den, pero entiendo que si quieren retrasar algo es porque no quieren que salga un Cyberpunk. Es porque dicen, a ver, aquí esto está muy verde aún, preferimos trabajar más en ello, disculpad por la fecha estimada que os dimos, pero queremos daros un producto decente. Entonces, 50-50, ahí no me sabría posicionar. Sí que es verdad que creo que a día de hoy abusan de dar fechas estimadas que después no se cumplen, y es algo que es un poco lacra de este sector, de que parece que ya estamos dando por supuesto que cuando dan una fecha no va a ser esa la de lanzamiento real, porque es lo común, es lo que se va viendo desde hace un tiempo para acá. Entonces yo creo que sí, que mitad y mitad en ese sentido.
Venga, vamos con Morales. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que nos engañan o que se les complica la cosa?
Yo quiero creer que se les complica la cosa, pero al fin y al cabo me siento engañado, ¿no, tío? Porque a mí si me dan una fecha, pues ya juegan con la ilusión, ¿no? De joder, qué guay, ya se acerca, ya queda menos. Porque claro, llevamos desde agosto del año pasado, por ejemplo, con la fecha de Starfield, ¿no? 11 del 11, la fecha fetiche de Bethesda. Vuelve Bethesda, ¿no? Después de veintitantos años sin una IP nueva. Una ilusión que te crea, y ahora que te digan esto, pues mira, prefiero sinceramente que no me pongas fecha, ¿no? Porque tú cuando pones una fecha, para mí es un compromiso. Yo estoy haciendo un trabajo y si yo tengo que tener ese trabajo hecho el día 10, por ejemplo, pues tengo que tenerlo hecho el día 10, tío. La verdad, tampoco defiendo el crunch, no lo voy a defender nunca, pero joder, si da una fecha, tío, pues comprométete con tu gente, ¿no? Con tu usuario, aparte de accionista. Yo a esta gente lo saco de aquí. Comprométete con tus usuarios, que al fin y al cabo son los que van a disfrutar tu producto y los que más ilusión le hace, sin duda alguna. Así que yo, para mí, cuando da una fecha, tío, intenta cumplirla todo lo que pueda, la verdad, porque es un compromiso.
Hay una cosa interesante que creo que tenemos que decir, y es el tema de los accionistas. No es nada a la ligera. En Microsoft ya no sé muy bien cómo va todo, pero Cuando tú eres una third party, no sé, podemos hablar, por ejemplo, de CD Projekt, de Cyberpunk, ya que Javi ha nombrado lo innombrable, hay que tenerlo presente, ¿no? Porque yo creo que sí que hay un. Sí que ha sentado cátedra, ¿no? Por así decirlo, este Cyberpunk. Pero tú, al accionista, cuando te comprometes con un proyecto, dices, mira, vamos a trabajar en esto. Y este título va a necesitar 5 años de desarrollo. 5 años que los accionistas tienen que estar pagando para que ese juego vaya desarrollándose, ¿no? Entonces, si tú ahora, cuando llega la fecha, al accionista le dices, oye, que necesitamos 3 meses más, ahí se complica un poco la cosa. Te los pueden dar, luego quiero otro par, te los pueden dar, pero al final la presión para que saque el juego nunca viene por los usuarios, ¿eh? Siempre viene por los accionistas. ¿Qué pasa? Que aquí hablamos de Microsoft. Ahí no tengo ni puta idea de cómo se gestiona, pero yo no veo a Phil Spencer metiendo una presión o sí, no lo sé, simplemente no lo sé. Entonces, ¿qué pasa? El ejemplo Cyberpunk, aquí hubo muchísima presión por parte de los jefazos de CD Projekt, diciendo que el juego había que sacarlo, desde los desarrolladores decían que no estaba, desde la directiva decían que sí, y vamos con la segunda pregunta. ¿Garantiza un retraso la calidad de un videojuego? Hasta ahora se pensaba que sí, ¿eh? Que, no sé si era Miyamoto que decía aquello de un juego que sale malo, se queda malo, pero uno que se retrasa puede salir bien. Sí. Era algo así, ¿vale?
Estaba esperando el momento exacto para soltar esa frase, ¿eh? Porque sí. la tenía como base del debate, pero sí, algo así era.
Es así, un juego que sale mal, y ya está. Y mira Cyberpunk, pero claro, Cyberpunk ha roto con la frase por completo, porque no solo llega tarde, sino que llega mal. Y ahora estamos viendo que le está costando la misma vida resurgir de sus cenizas, ¿eh? Ahora empezaba a levantar cabeza con reviews positivas y tal. Pero el tema es, se retrasa estos dos títulos, volvemos a centrar el debate en Bethesda y en Microsoft. ¿Saldrá bien la cosa? Porque, o sea, Bethesda hace juegazos, eso es innegable, pero también lanza juegos que están muy rotos. Y a día de hoy yo creo que hay menos tolerancia. Vemos los GIFs por Twitter, nos descojonamos, vemos al indignado que se va a Metacritic y le casca el cero. Yo creo que la gente no es como antes, que te salía un Skyrim rana, no tenías ni siquiera internet y te daba igual. O sea, tirabas como podías. Pero a día de hoy eso es más complicado. Entonces, Morales, ya que te he visto con la manilla ahí amagando a levantarla, ¿garantiza este retraso que tendremos un juego limpio?
Vale, garantizarlo no lo sé si lo va a garantizar. Esperemos que sí, la verdad. Yo quiero confiar en que sí, ya que
o da miedo, quiero decir. La pregunta es la siguiente. Mí, ¿esto mira, garantiza, esto da alivio o da miedo? Porque mira, con Cyberpunk no, ya sabemos que el miedo está.
Sí, de hecho yo Cyberpunk no lo he comprado todavía por miedo, ¿eh? Por miedo a ver qué me voy a encontrar. Y estamos a 18 de mayo de 2022, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Si ha llovido. A lo que quiero yo ir con esto es que un retraso pues puede que salga bien, ¿no? Me voy al caso de Halo Infinite, ¿no? Halo Infinite cuando salió en aquel show, E3, o sea, eso era una vergüenza, pero una vergüenza absoluta, eso era una mierda. Hablando mal y pronto, eso era una mierda. El retraso, se retrasó un año, me cabreé porque, coño, es Halo. Pero cuando yo he tenido el producto en mis manos, he visto un producto pulido, he visto un producto bueno, he visto un producto que a día de hoy sigo jugando y sigo disfrutando. Yo quiero confiar en este retraso que va a ser bueno. ¿Y por qué? Porque he leído, ¿no? Que cuando Top Howard le enseñó Starfield a Phil Spencer para ya, digamos, meterlo ya en su fase final.
Te imagino con cámara y drones en la casa de Phil Spencer, tío.
No, pero bueno, tío, pero tío. Leo muchísimo. Básicamente llega a rozar el tema enfermizo, ¿no? Digamos. Sí, sí. y bueno, yo esto siempre lo cojo con pinzas, ¿vale? Yo que nadie me dé a mí por sentado, que este tío sabe que yo no soy un mojón, ¿no? Yo solo sé lo que leo. Y bueno, total, por lo visto, Todd Howard le enseñó Starfield a Phil Spencer, ¿vale? Y Phil Spencer vio un producto que era bueno, pero que tenía muchos bugs. Y no quería convertir a Starfield, su gran juego, su gran baluarte, en un meme. Así que, ¿qué le dijo a Todd Howard? Dijo, esto quiero que se cambie. Y luego también probó el sistema de vuelo, y el sistema de vuelo le pareció poco divertido, que era muy aburrido, y que esto el jugador, pues, iba como a quitar, que iba a ser una cosa pesada, ¿no? Tú cuando ibas a volar, porque tú, recordemos que en este juego puedes volar, no sé si entre planeta o planeta, no lo sé, espero que sí, porque sería la bomba, y como que se hacía muy pesado, ese vuelo muy aburrido y muy largo, y se lo dijo a Todd Howard, y Todd Howard le dijo, pues, si tú quieres eso, necesito más tiempo, y de ahí vino el retraso de Starfield, y dijo Phil Spencer que se retrasaba el juego, pero por Todd Howard y Bethesda, el juego hubiera salido el 11 del 11.
Sí, me lo creo. O sea, me lo creo fuerte. Entonces quizás ahí podamos ver el vaso medio lleno de, oye, Microsoft tiene las riendas y va a apostar por la calidad. Pero has dicho Halo, ahora vamos a hablar de Halo. No sin antes escuchar, Javi. Javi, cuéntanos.
Pues a ver, yo vengo muy imparcial. Yo creo que el hecho de retrasar un juego, sin duda que no asegura, no garantiza que salga bien, porque siempre puede retrasarlo y que salga mal. O sea, quiero decir, si algo es malo de base y no lo... Por ejemplo, por eso también se ven a veces algunos casos de reinicios de desarrollo, porque hay cosas que se ven que dirán internamente, esto no hay por dónde cogerlo, vale más no perder el tiempo echando parches a este juego y lo reiniciamos el desarrollo de base.
Tenemos entonces, ejemplo cercano, Javi, perdona que te corte, de Metroid, de Nintendo. Metroid,
por ejemplo.
Metroid 4, dijeron, vamos a empezar.
Por ejemplo. Que bueno, otro ejemplo también que se retrasa de manera indefinida, que no enseñan nada, pero bueno, en fin, está bien. Pero sí. Yo casi veo mejor un reinicio, aunque me preocupe, un reinicio de desarrollo, me refiero, a retrasos. Porque eso seguro que no asegura, valga la redundancia, una calidad buena cuando sea su lanzamiento oficial. Por otra parte, también pienso que... a ver, el tema de Cyberpunk lo pongo como ejemplo porque creo que es un referente en el sentido de que la comunidad se movió muchísimo porque ya enfadó el tema de los bugs. Por ejemplo, cuando sale un juego de Ubisoft roto o un juego de Bethesda roto, yo casi, no personalmente porque lo vea yo, sino porque me da la sensación de que la comunidad se lo toma como a broma, ¿no? Como que ya es meme que Bethesda saque un juego con bugs o glitches o que Ubisoft saque eso, como cuando Assassin's Creed Unity, que no salían las caras de los personajes, cosas así. No fue tanto el ataque con esos juegos o con esas compañías como lo fue con Cyberpunk.
Y Pro Evolution, perdona. Pero y fútbol, salió Regulinchi y la comunidad cogió la arma rápido. Yo creo que hay una intolerancia a que el producto no llegue fino en 2022.
Es que yo creo que es eso. Precisamente yo creo que el punto de inflexión fue Cyberpunk. Porque a partir de ahí fue cuando yo vi un cambio notable en la tolerancia de la gente. Aquí se acabó. O sea, podemos tomárnoslo a risa, ves muchos vídeos recopilatorios de bugs, pero no puede ser que me vendas un producto a precio completo que está mal, o sea que no. Entonces, bueno, yo creo que, volviendo a tu pregunta original, que es que no asegura realmente una calidad buena en su lanzamiento el tema de que lo retrasen, per se.
De acuerdo. Otro juego que me viene a la mente de reinicio y de estar siempre asomando las aguas pero nunca terminar de emerger, Skull and Bones, este juego de piratas de Ubisoft que por fin se fecha para este año fiscal, o sea, antes de mayo del año que viene.
Bueno, y si nos vamos a lo retro, creo que, si no recuerdo mal, Earthbound también fue un juego que, ya ves, es ahora, bueno, es mítico, es de nicho, es de culto, todo lo que me quieras decir, muy bueno, y hubo un reinicio ahí. O sea, sí, en el sentido de, internamente fue como no, creo que fue Hall Laboratory, que dijo, alguien dijo por ahí, dijo, nah, esto enfocado de otra manera, y mira, qué bien salió. Entonces, eso puede asegurarlo, pero un retraso quizás no.
Y luego también tenemos el famoso juego de Ubisoft, que tampoco me acuerdo del nombre, pero seguro que vosotros sí, que había un cerdete, era como también un poco galáctico, ¿no? Que se anunció hace la pila de años.
El Beyond Good and Evil,
efectivamente.
Bueno, la continuación, el 2, vaya.
Que también está ahí, que sí, que no, también se habla de reinicio, también se habla de movida. Hay multitud de ejemplos, pero volvemos a Microsoft. Porque Morales ha dicho Halo. Ha dicho Halo, un juego que se retrasó, un juego que llegó tarde, pero llegó bien, decía Morales. Pero no llegó entero, Antonio. Volvemos a lo mismo. Tiene un retraso, tiene un año de retraso. Este juego iba a ser juego de lanzamiento. Se vendieron muchísimas Series X y en la caja por detrás viene Halo Infinite. Un juego que tardamos un año prácticamente en poder disfrutar en la consola de Microsoft. Entonces, encima, seguimos esperando ese multijugador para pasarnos la campaña. Y yo, personalmente, ya no tengo ganas de volver a hacerme la campaña con un colega. Yo, mi caso. Tú serás diferente porque, joder, te gusta mucho y seguro que tienes ya a tu colega para disfrutar de esa campaña.
Claro, sí. Yo tengo a Pablo deseando que meta en el cooperativo. Bueno, Pablo y yo, claro, para que no vamos a engañar. Y es verdad que el juego a día de hoy pues sigue sin estar completo. No tiene el modo Forja, ¿vale? Que el modo Forja es el santo y seña de la comunidad de Halo. Que hagan sus mapas, que hagan sus cosas, que hagan sus mierdas. Es que a Halo te han sacado el modo campaña. ¡Hala! Ahí está, toma, la campaña, pero por... Yo creo que sacaron la campaña por decir, tío, que hay que sacarlo ya. Venga, saca la campaña, claro, y ya luego le meteremos algo. Pero yo creo que fue como precipitado. Que a lo que yo decía con que el juego llegó bien es que el juego llegó sin bugs, que el juego es jugable, que el juego es divertido, ¿vale? cierto, tienes toda la razón del mundo cuando dices que el juego está incompleto. A día de hoy va a ser casi un año y medio ya mismo, el juego hace ya mismo un año, y seguimos sin el multijugador, que decían que iban a meterlo en esta nueva temporada, otra temporada de 6 meses. Se están cargando a Halo. Es que 343 se está cargando a Halo, por muy buena campaña que haya hecho. Pero es que se la está cargando, tío. Por más estudios que le apoyan. Yo no sé qué coño pasa ahí. Certain Affinity está con el Battle Royale. Es que no sé qué pasa en ese estudio, desde luego, tío. No lo sé, me cabrea mucho, y Halo es una cosa que me cabrea y me alegra. No sé, es una cosa amorosa.
Como un hijo.
Más o menos.
Vale. Vamos a seguir desgranando este melón del retraso de Starfield y Redfall. Microsoft y Sony. Nos vamos un poco a esta guerra de consolas, que al final no lo es tanto, porque ya vemos como los propios trabajadores de una y otra son colegas, comparten los juegos. Phil Spencer dice que es bueno God of War y Cory Balrog dice que se divierte mucho con Halo, y aquí no hay ningún problema, pero tenemos que llevárnoslo al terreno del consumidor y sobre todo al terreno de esa persona que ahorra 500 euros y dice, ¿qué consola me compro? Porque esto es así. Nosotros tenemos una economía que nos permite tener las dos máquinas en muchos casos, y es nuestro hobby. No nos gastamos dinero en escopetas para matar conejos, sino que compramos consolas. Nosotros somos así y ya está. No digo que una cosa esté bien y otra mal. Simplemente cada uno tiene su hobby, el nuestro es este, y por fortuna hemos podido conseguir ambas máquinas algunos subéticos, como tú y como yo, Morales. Pero la mayoría de personas y la mayoría de adolescentes que no tienen una economía sostenible aún, que dependen mucho de sus padres y tal, van a comprar una. Y esto es así. Y ahora dices, vale, en Sony tengo Horizon, tengo Gran Turismo, tengo Ratchet & Clank, tengo Miles Morales, tengo el de Demon's Souls, el remake, tengo, yo qué sé, tío, Returnal. Tengo juegos exclusivos de una calidad bastante buena. Si nos vamos a Microsoft, tengo el Game Pass, que el Game Pass es la hostia, está muy bien. Pero quizá el Game Pass no sostiene la compra de una serie X, porque además lo tiene en PC y lo tiene en el móvil. A lo que voy ahora es, a mí me dice, de lanzamiento va a tener Halo, y en 2022 va a tener Redfall y Starfield. Son, bueno, y Forza Horizon 5 y Forza Motorsport, que seguramente ese sí que lo veamos, por Dios, espero. Pero el tema es que de esas 4 promesas, 3 se rompieron. Y llegaron tarde. Qué mal. También está por ahí, Microsoft Flight Simulator, ok. Pero ahora, ante este retraso, esa persona que tenga el dinero, tenga su lista de espera, pueda meterse en una consola, ¿qué motivo le da Microsoft a día de hoy, a 18 de mayo, para comprar una Xbox más allá del Game Pass? ¿Quién quiere? O sea, ¿cómo formulamos aquí la pregunta? ¿Creéis que va a repercutir negativamente este retraso a la hora de la credibilidad que pueda tener Microsoft como empresa? Cuando te anuncie fecha y digas, vale, quiero la consola, o me espero a la consola. No lo sé, Javi. ¿Cómo ves todo este embolado de al final, pues, de falsas promesas, ¿no? De promesas rotas.
A ver, yo creo que sí que es verdad que a día de hoy no se justifica, yo creo, la compra de una consola de nueva generación en términos generales. O sea, ninguna. Porque está, sí que es verdad que cuando comienza una generación de consolas siempre es un inicio lento, ¿no? Pues con este caso particular, dadas las circunstancias pandémicas, pues está siendo más lento todavía de lo común. Eso sí, también hay que darse cuenta de que por culpa de todo esto, temas semiconductores, tal y cual, tú no vas a probablemente elegir cuándo comprar una consola de nueva generación. Por tanto, es casi mejor decir, a ver, si en algún punto la quiero, me la compro, la cojo. Yendo al tema de la Xbox, yo ante la elección de poder escoger entre PlayStation 5 o Xbox Series X, en este caso, para hacer la comparativa lógica de potencia y tal, yo preferiría la Series X, porque precisamente yo no tengo un ordenador potente en el que poder disfrutar Game Pass. Y Game Pass me parece un obligatorio de lo que es esta generación, bueno, y la pasada, pero de esta generación. Entonces sí que es verdad que a día de hoy el Game Pass no justifica la compra de un Xbox, pero dadas las circunstancias creo que es la mejor opción y el paso más inteligente que dar, ¿no? Aquí no se nota nada que soy fanboy de Microsoft y de Xbox y de Game Pass, pero ese es el punto de vista que tengo. O sea, yo a día de hoy, mira, por ejemplo, lo que comentas, ¿no? Yo soy muy fan de los videojuegos, me gusta tener cuanto más mejor, etcétera. Pero una PlayStation 5 a día de hoy, no porque tenga Xbox Series X, no me la compraba. Porque no creo que me ofrezca lo suficiente como para ese desembolso ni mucho menos la seguridad de que vayan a hacer cosas en un corto plazo. Cuando en Game Pass siempre tienes un contenido que está entrando y saliendo con pues, lanzamientos día 1 de Microsoft, que si indies, que si pruebo este juego, que si etcétera. Y te acerca títulos que quizás de otra manera pues no tocaría, ¿no? A precio completo o no incluso conocería de su existencia. Entonces, sí que es verdad que no, Game Pass no justifica una compra de Series X, pero, repito, a día de hoy creo que es la opción más viable y desde mi punto de vista más inteligente.
Yo creo que al final es muy importante y lo que de verdad determina es lo que tú ya tienes en tu casa, ¿no? Por ejemplo, si tienes un buen PC, un Xbox Series X ahora mismo.
Claro, es absurdo.
Mira, joder, no le veo el sentido, ¿eh? Te lo digo de verdad, porque todo llega a PC. Halo llega a PC, Forza llega a PC y se juega de puta madre. Si más pura, te diría que si tienes una One X, el último modelo de One, tampoco te hace falta una Serie X. Porque los juegos que salen en exclusiva para Serie X se juegan en la nube a través de One X.
Sí, y va
bastante bien. Bien, ¿eh? Bastante bien. Pude probarlo y se juegan bastante bien.
Es que, a ver, no olvidemos que cualquier compañía... A ver, le interesa vender consolas por lo obvio, pero lo que les interesa a día de hoy y desde hace bastante es vender juegos y servicios. Entonces, entiendo que Microsoft no prioriza el vender sus consolas. Prioriza el que te metas en su ecosistema, en fidelizarte. Entonces, ¿qué les importa que sea en consola, en ordenador, en una consola de generación anterior que pueda correr juegos de Game Pass? O sea, en el sentido de pues, la nube y tal. Quiero decir, yo creo que va un poco más por ahí los derroteros, ¿no? De que Microsoft a día de hoy lo que pretende es quizá fidelizar.
Que ganar. Tu cuenta de Game Pass te activa en todo momento, es lo que pretende.
Exacto, sí, de que a mí me pasa eso, de que te genere esa necesidad de, joder, es que para lo que cuesta y lo que tiene me renta, aunque en 3 meses no vaya a tocar Game Pass, pero me renta para soltar ahora para un año, ¿sabes? Por sí, alguna oferta o alguna historia así. Como siempre además andan con historias de que si vuelve y un euro, o movidas así, entonces...
Sí, sí.
Pues bueno, yo creo que lo que quieren es eso, es un poco como la encima, bueno, es una comparativa curiosa, pero lo que la filosofía de Steve Jobs, ¿no? En Apple, de lo que queremos es que la gente se meta en nuestro ecosistema y se les complique salir porque quieran estar.
Total, total. Y de hecho Apple lo consigue. Claro. Totalmente. También son muy cabrones los de Apple, ¿eh? Yo soy hater de Apple.
Da para otro programa.
Yo me salí de la secta de Apple y cogí la antorcha, pero ese es otro tema, es para otro podcast. El tema es... bueno, la opinión de Morales es el tema realmente. ¿No se complica un poco, Morales, justificar que se compre una Serie X a día de hoy? Ya no hablamos de la S, vamos a dejar la S un poco aparte, vamos a dejar Game Pass, porque joder, tener una cuenta activa de Game Pass es una maravilla que no se puede decir que no, ¿sabes lo que te digo? Pero desembolsar los 500 pavos por una Serie X a día de hoy se justifica viendo la ausencia de exclusivos. Hablaba un meme que decía, Sony ha publicado más exclusivos en Game Pass que la propia Microsoft, porque sacó este de Maple, ¿no? Que de que lo hace Sony y está en Game Pass día 1. ¿Cómo se come eso? No sé, Morales, ¿qué opinas tú de eso?
Uf, ahora mismo es difícil decirle a alguien que se compre una Xbox. Sí, ahora mismo es difícil, pero bueno, yo quiero pensar.
Perdona, que... vamos a dejar claro eso. Es difícil que se compre una Xbox, no tanto que tenga Game Pass. Game Pass sí. Lo recomendamos ciegamente y continuamente porque es un servicio que cuesta creerse de lo bueno que es.
Eso es. De hecho, hay una cosa una frase que decía aquí que me gusta mucho, que es cuando decís que Game Pass democratiza el videojuego. Eso es una frase que me gusta mucho y que ahora también vamos a poder enchufar en los televisores. Creo, he leído por ahí, ¿no?, que en este showcase, esto sí que es verdad que lo cojo con muchísimas pinzas, como todo en realidad, que veremos el aparatito este como que tiene Amazon, ¿no?, que tú lo conectas sí. Y ves en tu Amazon Prime, ¿vale? Pues dicen que Microsoft está trabajando en un cacharrito que tú lo conectarías a tu televisión y tendrías acceso al Game Pass. Eso y que se podía presentar el Game Pass Family. Esto último, no me lo creo, pero sería una bendición. Y es lo que dice Javi. Ellos quieren que entre y una vez que estés dentro, que no te salga. Ahora bien, ¿eso justifica la compra de la Serie X a día de hoy? No. No, ahora mismo yo no compraría una Serie X porque es verdad que el catálogo ahora mismo de Game Pass lleva unos meses muy flojo, también te lo digo. Lleva muy flojo en el sentido de ese juego popular, ¿no? Ese juego que atraiga, ese juego que llene en las redes sociales, etcétera, etcétera. Luego tenemos aquí como Illuden Chronicles, que ha entrado día 1 también, que hablan muy bien de él, Trek to Yomi, Tunic, tenemos esos juegos, pero que son esos juegos más chiquititos, más del también de lo que se tiene que nutrir este Game Pass, que no todos son triple A, que hay indie muy, muy, muy buenos,
Yo al final no me lo llevo en ese terreno, Morales, me lo llevo al terreno de Microsoft. Tiene 1000 estudios y no sacan nada.
Eso es. Claro, porque Microsoft ahora mismo está sembrando. Porque es que los que hemos seguido Xbox venimos de una época muy, 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 muy mala,
Con y por eso compra, Morales, porque la siembra la compra, pero, tío, hace...
Está tardando.
Año y pico de lanzamiento, año largo, año y mucho. Y seguimos con Halo, que era juego de lanzamiento, y con Forza.
Eso es. Y bueno, y Gears of War, que se va seguramente a presentar la Gears de Collection en este showcase, ¿sabes? Seguimos con los tres mismos juegos de 2015. Seguimos con los tres mismos. Y es una puñetera basura. Así de claro. Y sabéis que yo soy el que más quiere Xbox de aquí, seguro. Y es una puta basura esto. Ahora bien, tienen que... Vamos a darle tiempo, pero te digo una cosa, la paciencia tiene un límite. Y no sé cuánto más vas a poder aguantar a tus fans a base de promesas, ¿no? Porque la gente quiere ver juegos, yo quiero ver juegos. Yo quiero ver ese Contraband, por ejemplo, que también se habla que puede llegar Contraband. Yo quiero ver Hellblade 2. Perdón, Juan, ¿qué has dicho?
Es Indiana Jones también, que hay por ahí.
Claro, tío, es Indiana Jones. Ese Fable, que dicen que también que Fable va a tener una remasterización de los tres, pues joder, pero mucho digo, pero poco hago, ¿no? Claro. Hay que esperar al día 12, evidentemente, pero tengo muchísimas ganas de ver lo que nos presentan, porque yo todos los días leo todos los juegos que van a llegar, todos los juegos, y yo, sinceramente, hay tantos que ni me los creo.
Ahora tenemos Farming Simulator mañana, cuidado.
Sí, ojo, por si mañana te quedas con ganas de coger aceituna, Juan.
Sí. No, yo le voy a dar un tiento, no me escondo,
Es un juego que, tío, que es relajante,
Yo ya lo jugué en PC, hice mi análisis, pero voy a probarlo otra vez en Xbox y luego en la Steam Deck, en el modo nube, hay que echarle un rato. Y luego, volviendo a la nube, lo que decía Morales, es cierto, he escuchado cosas del dispositivo este y me parece muy inteligente, la verdad. Pero también incluso que con Samsung tenían cierto acuerdo para que las televisores de Samsung lleguen de serie con el botón Netflix, Amazon, HBO, lo tienen algunas ya, pues que llegue un botoncito verde que sea Xbox y que tú, pulsando ese botón, entres directamente en la nube. Pongas tu mando, se vincule el mando a través del router y tal, como hace Stadia, y pa'lante.
Eso es. La verdad que a mí me parece súper inteligente, tío. Y bueno, y si hay alguien que está pensando en comprar un equipo y está pensando a qué puedo jugar este año, van a llegar juegos, evidentemente. Van a llegar Farming Simulator, Sniper Elite 5, va a llegar Scorn en octubre, va a llegar Scorn, que es un juego indie que no viene a sustituir a nadie, pero es un juego que, coño, tiene muy buena pinta.
Tiene muy mala pinta, mejor dicho, ¿no?
Muy a mí me gusta,
A ver. Lo digo de forma...
Ah, vale, sí.
Es asqueroso, o sea, gore, un juego de terror muy chungo, muy oscuro, que da puto miedo ver el tráiler.
Sí, va a ser duro, va a ser duro para el rey de los cagones aquí presente. Pero
tiene
bueno,
tan buena pinta que tiene muy mala pinta.
Y luego también, yo qué sé, nos va a llegar Stalker 2. A ver, que sí, que vuelvo a lo de siempre, paciencia.
Yo Stalker 2 no lo tengo todas conmigo, Morales.
Pero no, tendrá que llegar algún día, ¿verdad, Juan?
Pero, joder, un estudio ucraniano, tío. Es que
eso...
Ya, está complicado ahí ahora.
Yo creo que si algo se justifica en esta vida es que Stalker 2 se retrase y lo que se tenga que retrasar. Igual sí, que no podemos enfadar con Starfield y con Redfall, creo que con Stalker hay que estar muy tranquilo. Sí, y darle el tiempo que necesiten y muchos mimos porque vaya mierda situación la que tiene.
Pues sí, la verdad que sí, nada, mucho ánimo y que ojalá el juego llegue pronto, que sea... Yo le daría hasta el GOTY, fíjate lo que te digo.
Bueno, ya le han dado Eurovisión, tranquilidad. Tampoco hay... ok, yo creo que al final el debate hace agua porque... Por mucho que joda, por mucho que yo creo que se han hecho las cosas muy mal, yo creo que están consiguiendo que no nos creamos las fechas. No reservéis juegos por la fecha. No digáis, hostia, se ha anunciado... se me van los putos nombres. El de la llave, el Kingdom Hearts, ¿no? Se ha anunciado Kingdom Hearts para verano, me viene el mes de vacaciones, esto va reservado ahora mismo. No lo hagáis. No dejéis guiar por fechas porque al final son de mentira. La hacen para que las reservas alimenten a los accionistas, la hacen para mil... trapicheo, pero en ningún caso para ser honesto. Nadie, ni Sony, ni Microsoft, ni nadie. Y la pandemia le ha dado las alas que necesitaban para que esto sea más descarado aún, ¿no? Luego tenemos Xenoblade, que se adelanta a 6 meses. Bueno, son cosas, ¿no? De la vida. El tema es que todo el debate que uno quiera sacar, todo lo que uno quiera cuestionar, todo el daño que se le pueda intentar prever a Microsoft, ¿no? Con esta triste noticia, ¿no? Al final hace agua. Porque... Ahora mismo decimos que comprarse una serie X es bastante innecesario, ¿no? Como bien decía Javi, y también de Play 5, ¿no? Yo creo que es más inteligente una Play 5, pero no estamos aquí para hablar de eso ahora mismo. El tema es que da igual, porque al final el mes que salga Starfield, sea ahora, sea mañana, sea el año que viene, ese mes las suscripciones de Game Pass van a subir hasta el cielo. Y da igual cuando lo hagas, porque no vas a ir a comprarte Starfield a la tienda. Habrá quien lo haga. Pero la inmensa mayoría se va a activar el Game Pass. Y va a dar igual que lo haga ahora o que lo haga el año que viene. Porque el mes que llegue Starfield, yo creo que Game Pass va a alcanzar récord de suscripciones. Y da igual cuando sea. Da exactamente igual. Yo creo que eso también es una cosa que juega mucho a favor de Microsoft. Que puede permitirse estas torpezas de una forma mucho menos notoria que si lo hace una Play o si lo hace una empresa que te cobre 70, 80 euros por un videojuego. No sé vosotros cómo veis eso.
Dale, Morales.
Ay, perdón, que estaba muteado.
Ah, vale, estaba hablando en la intimidad de tu...
Estaba hablando aquí para mi perrita. Bien. No, a ver, eso es verdad, tío, que lo bueno que tiene... Si algo bueno tiene Game Pass es al traer traernos los juegos día uno, es que los podemos probar, ¿no? Oye, ¿quién no te dice a ti que con las ganas que yo le tengo a Starfield lo pruebo y no me gusta, eh? Ojo, que nos podemos llevar alguna sorpresa. Joder,
eso pasa.
Así. Eso pasa, claro que pasa.
Y con Game Pass se acentúa esa sensación, lo hemos hablado aquí ya, ¿eh? De que un juego, lo hablé con Dani, un juego que parece que le tienes muchas ganas, te llega Game Pass y lo juegas un poco y dices, pues no es para tanto. Y como no lo he pagado, lo abandono. Y ahora tengo otro de mierda, también de Game Pass, de mierda para mí, quiero decir. Que lo he visto y digo, mira, esto no me llama y tal, pero bueno, voy a probarlo. Y te encanta.
Eso es. Es lo bueno que tiene Game Pass, ¿no? Que no te la juegas, ¿no? Porque yo qué sé, cuando tú tienes que desembolsar X dinero por un videojuego, vas asustado, ¿no? En plan de, hostia, y si no me gusta, como que te lo juegas forzado porque lo has pagado. Y lo bueno que tiene este sistema de Game Pass es que como lo tengo aquí día uno, lo pruebo y si no me gusta, pues lo desinstalo y ya. Yo, por ejemplo, te voy a decir una cosa, he recomendado millones de juegos en el trabajo, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, Doom Eternal, recomendé Doom Eternal, que para mí Doom Eternal es Dios. Y un compañero mío lo probó y me dijo, pues a mí esto no me gusta. Y yo acabo con taquicardia con Doom Eternal. No, tío, no puedo jugar ese juego. Y ya está, tío. ¿Sabes?
Sí, o tenemos Tres Tuyomi muy reciente, ¿no? Yo le tenía muchas ganas, un juego que hubiera comprado de cabeza, pero de cabeza. Y que no me ha gustado nada. O sea, nada. Bueno. Me parece bonito, súper guapo. A nivel estético es una maravilla. Te recuerda de verdad al cine de Furukawa, creo que era el famoso director japonés. Pero luego el combate es muy malo y es que no mejora. O sea, que ya voy por casi al final y no mejora. Y he dicho, tío, hasta aquí, ya está. No,
pues mira,
no me va. Esa es una de las bondades del Game Pass, ¿no? De que tienes la posibilidad de no jugártela a que te engañen, porque ya está incluido en el precio.
Y es que, claro, chicos, los juegos son caros, tío. El juego es un vicio caro y, joder, y que te dé esta ventaja, ¿no? Que te bajen que te den ese videojuego, tío. Joder, pues te la juegas y si no me gusta, pues ya está. Sé que no tengo que comprármelo. Que luego pasa una cosa súper curiosa que yo la verdad no entiendo. Que luego lees que la gente que tiene Game Pass compra videojuegos, muchos videojuegos.
Y es sí, una porque cosa tenemos que... ese afán de propiedad, de tener, ¿no?
Claro.
Y al final, cuando algo te gusta mucho, dices, yo esto lo quiero.
Claro.
Es difícil que vuelva a ello, ¿eh? O sea, los que jugamos así a tantas cosas, rara vez volvemos atrás. A mí me pasa que muy poco vuelvo atrás, ¿no? Me costó volver con Death Stranding, por ejemplo, que es quizá mi juego favorito. Pero yo también creo que Game Pass tiene una parte malévola. No Game Pass como en sí, sino nosotros como jugadores. Y es la intolerancia. Y esto también es malo, ¿no? Porque, desgraciadamente, o por fortuna, no tenemos mucho tiempo para jugar. Ya en esta vida adulta, ¿no? Que tanto idealizábamos y que se descubre como la gran mentira, ¿no? Entonces tú tienes tus 2 horas de jugar... Y cuando tú te compras un juego, aunque tenga una parte más floja, al final los juegos son un poco también como la literatura y como el cine. Y un juego tiene sus picos de que las mecánicas se desarrollen, de que la narrativa se desarrolle, de llegar a esos puntos, ¿no? Y hay juegos que tienen una curva más pronunciada, otros que son más lentos, en fin. Y al tener tanta opción, tanta variedad, te puede perder grandes juegos. Yo, por ejemplo, vuelvo a Psychonaut, un juego que tengo ahí la espina clavada de no habérmelo pasado, por el hecho de estar en Game Pass, por tener al lado otro, y al lado otro, y al lado otro, y que me llamen la atención. O sea, como cuando te pones a estudiar en el colegio hace ya eones, y estás estudiando matemáticas, y cualquier cosa que ves en tu habitación te distrae y te apetece hacerla, ¿eh? Había en Los Simpsons un capítulo muy gracioso que estaba Bart, que tenía que hacer un examen ahí, y de repente decía, uy, álgebra, y cogía el libro de álgebra y le apetecía. Pues Es un poco así lo que pasa con Gamepad. Entonces también perdemos esa tolerancia a darle una oportunidad más larga a un título que llevamos meses esperando, tío. Porque anhelamos títulos. Luego llegan, los prueba un poco y dices, voy a jugar el NBA 2K, que está ahí, ¿sabes?
Es que es el efecto Netflix, es de que echas más tiempo buscando qué ver que lo que ves, porque tienes tanto donde elegir y es en plan de, pues, no le das la importancia, ¿no? Por la facilidad de acceso. Es una de cal y otra de arena ahí, ¿no? De que sí, es muy fácil acceder a juegos ahora, o poder tener la posibilidad de probarlos, pero, claro, tampoco lo ves con la misma importancia que tendría si soltaras billete para comprar cada uno.
Claro, y ya no solo el billete en sí, sino es lo que tienes. O sea, tú este mes te has comprado este juego. Es lo que tienes para jugar.
Sí.
No tienes otro. No, tu mente no está pensando en otro, porque tienes ese. Y ya está.
Eso, Juan, es lo que nos pasaba a lo mejor cuando nos daban la paga. Éramos chiquitos y teníamos la Nintendo 64, como era mi caso. Pues yo tenía que ahorrar para comprar ese juego. Y a lo mejor me compraba el Yoshi Island y jugaba el Yoshi Island y le echaba 500 horas a un juego que te lo acababa en 4 o 5, ¿sabes?
Te hacía todo. Te hacía los coleccionables, claro. Te hacía todo, cosa que ya es casi impensable.
Y ahora no. Ahora, pues con Game Pass yo, sinceramente, quiero acabar este juego y ahora he visto otro que, ostras, el Sniper Elite 5. Ese juego es muy de mi estilo. Pues quiero acabar el que tengo ahora para jugar ese, ¿sabes?
Matar nazis.
Claro, tío, de hecho ya lo estoy instalando, ¿sabes?
Sí.
Me pasó, por ejemplo, ahora que hablabas tú de Psychonauts 2, yo tengo esa espina con Wolfenstein, tío. Wolfenstein no me acabó de gustar.
Joder, el primero es muy bueno, ¿eh?
Tío, pues no me acabó de gustar. Y ahora que tú lo has dicho, me ha venido a la cabeza eso. Y eso es una cosa buena que tiene el Game Pass, ¿no? Sin duda me hubiera comprado Wolfenstein, pero bueno, ya como compró Bethesda y tal y lo metieron ahí, pues digo, ahora es la oportunidad de probarlo. Y no me gustó, tío.
Sí. No, bueno, los DLC son también complicadillos y tal, pero joder, Wolfenstein es buen juego, ¿eh? Yo quiero ver qué hace esta gente con Indiana Jones porque no me lo imagino. Vale, parte final. Estamos en una situación lamentable por parte de Microsoft porque estos dos retrasos no son... Sobre todo Starfield. Redfall está ahí también en la ecuación porque es Arkane y no se puede eludir, pero sobre todo Starfield yo creo que es lo que ha hecho pupa. ¿Cómo salvamos esto? Venga, poneros la máscara de Phil Spencer que os llegó por correo ayer, que os mandé. Seguro que la tenéis ahí en la mano.
Sí,
ponerosla y decir cómo vais a salvar el culo el próximo día 12.
Bueno, Javi, si me permite, me empiezo yo, ¿vale, tío?
Sí, dale.
Vale, pues yo, sinceramente, lo que vamos, aparte de lo que ya he mencionado antes, que vamos a ver Redfall y vamos a ver Starfield, yo, sinceramente, me guardaré algunas bajo la manga, seguro, como puede ser Hellblade 2, que lo dudo que salga. Pero bueno, lo que sí tengo seguro es que veremos a Bowie. Ese juego lo vamos a ver. No sé si con gameplay, espero que sí. La verdad, creo que veremos también Contraband.
Si no hay gameplay, yo no lo he visto.
Ya, es que claro.
A mí ya no me vale la CGI. No venga, me vale pues para juegos que ya he visto en CGI, quiero
venga,
decir.
Pues vale,
si me hace una nueva propuesta, te acepto la CGI. Pero venga. Si me vas a enseñar un juego por segunda vez, una CGI para mí no sirve para nada.
Las CGI son los nuevos logos en llamas, no te enseña. Es humo, o sea, realmente no te enseña nada.
Vale, pues venga, gameplay de Abogue. Yo, venga, ya no la jugamos. ¿Qué más da, no? Espero ver a gameplay de Abogue, la verdad. Contraband yo creo que también se va a ver. El Gears of War The Gears Collection que mencioné antes, yo creo que se va a anunciar. Esto sí que es verdad que se va a anunciar, que va a ser un proyecto para 2023 o por ahí. Porque esto, es verdad que...
Perdona, Morales, pero suena a refrito otra vez los God of War, no sé qué. Pero cuidado que si Microsoft ahora está en una posición muy buena porque está adquiriendo nuevos adeptos y no pocos. Serie X se vende como la hostia. O sea, ahora mismo la guerra Sony y Microsoft en venta de consolas es a ver quién fabrica más, porque venderla están vendidas.
Sí.
Pero entonces todos esos nuevos usuarios que hayan llegado de nueva a Xbox, también hay que decirle, oye, que esto lo tenemos nosotros ya y está muy bien, ¿eh? Echarle un ojo.
Sí, de hecho.
Y es una buena excusa, ¿eh?
De hecho, es una cosa que hacen es que es necesaria y, ¿sabes? Por una cosa muy sencilla. Es muy difícil, pero muy difícil ya jugar a los Gears antiguos cooperativos. Tiene que ser en pantalla dividida. Y a día de hoy la pantalla dividida como que no se lleva, ¿no? Digamos. Y es una buena manera de darle una vida a esa gran historia porque, ya te digo, yo fui a pasarme Gears of War 2 con un compañero del trabajo y es que era imposible, no podíamos jugar. Y es una forma nueva de darle esa vida, ¿no? Tenía que ser por pantalla dividida y era un coñazo. Así que yo creo que... Claro, yo creo que Gears va a volver seguramente porque lo está pidiendo a gritos, ¿no? Luego también, ¿qué podremos ver de Microsoft? Pues seguramente Forza Motorsport va a coger la fecha de Redfall, así que si Forza Motorsport tiene fecha, ese era el día que iba a salir Redfall, ¿sabes? Sin duda alguna.
Para ti, un Forza te salva, porque te gusta la Forza te salva y los Forzas son los mejores. O sea, sí. Gran Turismo está muy bien. Gran Turismo es un juegazo, tiene sus cosas como todos, pero es un juegazo y está muy bien. Pero Forza es el rey.
Forza Motorsport, a día de hoy, junto a Seto Corsa, para mí es lo más pulido en simulación que pueda haber, ¿eh?
Pero, ¿cómo se permite, Morales, que teniendo la mejor franquicia de coches, que la tiene, ¿no? Ese Forza, no puedas comprar un Forza a día de hoy? Motorsport, ¿eh? Horizon sí. Pero Motorsport, tú te vas al Store ahora mismo y no hay ninguno. Por derecho, sí. No hay.
Por el tema de licencia. Les piro la licencia
sí,
y...
Sí, pero ¿cómo se permite eso? ¿Cómo tú eso no tienes es... nuevo ya?
Pues sí, hijo decir, mío, sí.
Volvemos a hablar de que van tarde, tío.
Claro. Pusieron el juego hasta el día tal tienes para comprarlo. Te lo pusieron a 20 euros con todos los DLCs, con todo. Te lo pusieron la edición tocha por 20 euros y cuando se acabara, pues se acabó. Me parece fatal, ¿no? Porque ahí hablamos de la conservación del videojuego, ¿no? Haces muy bien otras cosas con el tema retrocompatibilidad, auto HDR y el FPS boost y, sin embargo, pues dejas que se muera Forza, ¿sabes?
No, no puedes sacar un eurillo por ahí.
Claro.
Sí, y renovar la licencia, aunque sea, hasta que tenga el nuevo.
Claro, tío. De hecho, Forza Horizon 4 está en el Game Pass todavía.
Sí, sí,
hasta
claro.
Hasta que se le acabe. Hasta que se le acabe la licencia. El 3 es imposible, ¿sabes? El 3 ya lo tenías que tener comprado en su día. Que si tú lo tienes comprado en tu día...
Claro, claro, coño. Eso...
Lo juegas y punto. Total. Pero bueno, y volviendo ya para terminar, yo creo que como sorpresa, a lo mejor como sorpresa, veremos algún anuncio de un gran videojuego, como puede ser... no sé, Gears no, pero... Así de un gran videojuego, pues...
State of Decay.
State of Decay 3, probablemente. Sí, seguramente, algo así. Estoy pensando, pero no sé, no creo que Perfect Dark tenga nada para enseñar. No sé, sí, yo creo que
también, ser... Perfect Dark también tiene para otro debate.
Es que Perfect Dark está... Everwild también lo podríamos meter en la ecuación, pero tanto Perfect Dark como Everwild...
Son dos ejemplos complicados.
Mucho... Claro, es que están teniendo muchos problemas, tío.
A mí con Perfect Dark en concreto me tiene que convencer. A mí de Initiative se me ha muerto ya. Se ha muerto. No está. Es que... Initiative para mí no existe. Un juego que empieza como vamos a hacer en los galácticos de los videojuegos para hacer el mejor videojuego de la hostia y ahora dice, bueno, pero se lo vamos a encargar a Crystal Dynamics, ¿sabes? Pff,
sí,
ya,
tío. Hostia,
y se va el directo, y se va el otro y no lo sé.
Te digo lo mismo que con 343. Es un estudio que, joder, que está muy bien planteado pero que está muy mal ejecutado. No sé a qué están jugando, la verdad. Y bueno, esto yo sería como mi quiniela, ¿no? Para este evento. Pero bueno, que yo creo que vamos a ver, a lo mejor se rumorea que el protocolo Calisto, que este no tiene nada que ver con equipos, Calisto, pudiera Calisto. Llegar.
O sea, el de Dead Space, ¿no?
El creador de Dead Space. De hecho, se habla de que podría llegar incluso día 1 a Game Pass. Y aquí esto sí me lo creo porque esto es muy goloso.
Y hombre, y que si tú uno, no produces, tienes que comprar, tío.
Efectivamente.
El Game Pass tiene que estar activo.
También vamos a ver indie, que la gente no se piense que vamos a ver solo sí. Los juegos grandes. Vamos a ver
indie. Los indie son los mejores, o sea, eso
claro,
no
y no vamos, es a ver mucho, vamos a ver mucho día 1 Game Pass, ¿eh?
Pero de indie no se vive.
Ya, no se puede olvidar eso. Que también vamos a meterlos también porque no van a ser 90 minutos de los juegos que tú quieres. ¿Me explico?
A modo cierre, y para pasar la palabra a Javi.
Venga, sí.
Tú tienes esperanza o incluso certeza, según habla, de que el día 12 se nos va a olvidar lo de Starfield.
Sí, sí, vale. Sin duda alguna.
Muy bien, estupendo, tío. Pues ojalá. Javi, ¿qué esperas tú? ¿Cómo? Venga, la máscara de Phil, póntela y al ataque.
Pues yo creo, no sé si es porque quiero o porque creo, pero que la conferencia en sí va a ser tocha. O sea, va a ser en plan de, a falta de E3 o de lo que despertaba el E3 en la gente, Phil es un jugador como todos nosotros y sabe qué es lo que queremos, que son megatones. Entonces yo le tengo mucha expectativa a esto. De primeras, pienso que van a enseñar algo de Starfield y de Redfall simplemente ya para calmar las aguas un poco, ¿no?
Claro.
En plan de rollo, venga, a ver, sí, pues lo retrasamos, pero aquí os dejamos un poco para...
Pero mira qué guapo está, ¿no?
Sí, para que veáis cómo va y cómo puede mejorar gracias a esta mala noticia que os hemos dado hace un mes, ¿sabes? De que se retrasaban. Eso por un lado. Luego antes mencionasteis el Callisto Protocol, que no me acordaba de él, y pienso que sí, también se puede enseñar algo. Porque no sé cuándo se anunció, pero lo recuerdo lejano. Entonces, quizás... Y era un CGI, realmente, no era nada de gameplay. Entonces, quizás
se
algo...
Se anunció, perdona, Javi, en los Games Awards... no, perdón. En el Summer Game Fest, en el evento de presentación del Game Fest, si no me equivoco, ahí lo mismo.
Se hace un
cuando
año,
el Elden Ring se coronó al final, pues ahí.
Ahí está. Pues yo creo bien. Que algo cae, también. Luego... Ahora voy a dar una lista de 5 juegos en las que creo que al menos algo de alguno de estos va a salir. Seguro, creo. Y es del Avowed, del Perfect Dark, del Fable, del Indiana Jones y del Elder Scrolls, realmente, también.
Uf,
de algo de eso, cuidado, ¿eh? Algo de eso tiene que salir. No de todo, pues si es de todo mejor, pero algo de eso tiene que salir en plan sneak peek, ¿sabes? Rollo de, mirad cómo va esto. Algo de eso tiene que salir. Y yo creo que con algo de esto me refiero no solo a uno. Dos o tres de los que acabo de decir mínimo tienen que tocar. Eso por ahí. Luego, también me espero algún anuncio tocho, en plan lo que hicieron el año pasado que mencionaste ahora también, del Elder Scrolls, de dejarlo para el final, de Logo en Llamas. Me espero algo así, también.
Bueno, eso fue hace 3 años, ¿eh? O 4, tío. Muy loco, ¿eh? Lo del Elder Scrolls.
¿Qué dices, no? ¿Hace tanto?
Sí, fue en un E3 de Bethesda. En verde, un E3.
Sí, o sea, sí, hace atrás, mucho ya, ¿eh?
Fue en un Summer Game Fest.
No, fue en la conferencia de letras de Bethesda, que fue bastante mala porque su bastión era Fallout 76, en plan, vamos a arreglar esto. Mamá y terminaba con Starfield y terminaba con el logo en llama.
Pues con más razón, yo creo que algo ya tocaba que fueran enseñando, por lo menos de, mira, esto sigue vivo, ¿no?
Aunque sea gente dibujando, ¿no? Que nos encanta.
Sí, que es de lo mejor que pueden enseñar, encima súper entretenido. Bien. Que eso, y espero algún anuncio tocho, ¿eh? En plan de, pues ese estilo, de para el final, logo en llamas. Diría que un Gears of War, pero es que no estoy muy convencido. Entonces no sé muy bien por dónde.
De Coalition estaba en otra cosa, si no me equivoco, ¿eh?
Sí. Pues
juraría, Morales sabrá más que yo, pero juraría que estaban haciendo algo sí. nueva IP.
Ahora mismo The Coalition tiene una IP que no tiene nada que ver con Gears of War, pero vamos, ya me has tocado el corazoncito, Javi.
¿Y podremos ver esa IP?
¿Eh?
Podremos ver esa IP.
A lo mejor es el logo en llamas de esa nueva IP.
Efectivamente.
¿Quién sabe, no? Te anuncian la Gears de Collection y la nueva IP. Oye, no es descartable esto, ¿eh?
Pues yo veo algo así. Algo, no lo veo descabellado. Luego, por otra parte, creo que no van a enseñar nada de Hellblade ni de... Porque está reciente realmente, ¿no? Creo que sacaron ese video gameplay hace... Fue en diciembre, en los Game Awards o algo así, ¿no? Que salía Senua... Como que le perseguía un gigante o algo así, si no recuerdo mal.
Sí, de fuego y tal.
Sí, pues está muy reciente. Realmente, para el ritmo que están dándole al juego y al contenido que están enseñando, yo creo que todavía no vamos a ver nada más. Y del Forza que comentabais, del Forza Motorsport, aquí entiendo poco, como bien sabéis, en tema de juegos de conducción y de deportes, yo poquitico, pero veo todavía muy reciente el Horizon, que ya sé que es como una especie de medio spin-off de la saga Forza, pero está lanzamiento muy cercano, o sea, hace nada. Que salió, yo creo que van a dejar eso un poco aparcado, jeje, y lo van a enseñar un poco más tarde. Y por último, creo que sí van a hacer mención al menos o cierta información sobre el Game Pass este familiar y sobre el aparato este para la tele, porque son rumores que vienen sonando desde hace bastante, son muy fuertes, y qué mejor momento que en su propio showcase anual. O sea que me parece que todo eso va, de algún modo u otro, el 75% de lo que acabo de mencionar, pongo la mano en el fuego a que sale, de algún modo u otro.
Muy bien. Pues me dispongo al cierre. Yo creo, estoy de acuerdo con lo que decís, pero si no me muero en este alegato final, yo creo que no se debe olvidar los juegos pequeños. Y yo creo que los juegos pequeños en estos momentos son un salvaculo. Por juegos pequeños me refiero a Grounded de Obsidian, por ejemplo. Pues a ese Grounded de otros estudios. Y sin ir más lejos, Ninja Theory, Hellblade, hablaron de que mientras hacían Hellblade, que es su pilar y a su juego más ambicioso hasta la fecha, iba a ser la hostia, ya lo hemos visto, se presentó Serie X con este Hellblade. Anunciaron que tenían otros dos o tres proyectos más pequeños que iban a jugar mucho con la psicología, con las enfermedades mentales, que eran casi experimentos sociales en forma de videojuego. Uno de esos vamos a verlo. Y se va a anunciar, y va a salir este año. No tengo duda. Hostia. Aparte de eso, Forza 8 va a salir también este año, porque aunque sí que hablamos de que salió el otro hace poco, son muy distintos. El que juega Forza Horizon no tiene ni por qué gustarle Forza 8, y viceversa incluso, ¿eh? Forza 8 es el simulador, es un pilar, y pese a que Playground Games está con Fable, también están con esto y van a sacar esto antes de Fable. O sea que tiene que ser este año porque Fable... Un par más. Mucho más no le puede quedar.
Fable yo lo veo para 2023.
24, 23, 24. Veremos Fable. Yo espero ver Fable, pero aquí ya me pierde el corazón en contra de la razón. No lo sé. Yo digo que también, como bien dice Javi, y como bien has dicho tú, hay que ver un poquito de actualización de lo que ya está anunciado. No podemos tener otra nueva conferencia de el año que viene va a ser bueno. No se puede. Porque eso está condenado al fracaso. Porque ya... yo creo que el vender humo ya se lo han pasado a esta gente. Ya tenemos que empezar a hacer ese humo más tangible. Entonces yo creo que debemos ver, si no gameplay, nueva información detallada de todos estos proyectos ya anunciados. Y por último, creo que no se ha hablado y que va a estar por ahí un juego de Star Wars de Microsoft. Porque todo el mundo está haciendo juegos de Star Wars, todo el mundo. O sea, tu primo que acaba de aprender a desarrollar está haciendo un juego de Star Wars. Entonces, una empresa tan tocha como Microsoft no puede no hacer un juego de Star Wars. Y si nos basamos en algún rumor, se habla de que Bethesda, un equipo de desarrollo propio de Bethesda, que se encarga de los juegos online y que se encarga, por ejemplo, de este Elder Scrolls Online, estaba desarrollando un juego de Star Wars MMORPG ambientado en El Mandaloriano. Yo creo que eso se va a ver. Porque tiene toda la lógica del mundo, vaya.
Mola.
Así que...
ojalá.
Y yo, para mí, el titular de todo esto sería juegos pequeños con fecha inmediata, que nos nutran el Game Pass. Tienen que nutrirnos el Game Pass a corto plazo, no a largo, sino a corto plazo. Tiene que ser como cuando Nintendo hace un direct diciendo esto es lo que se viene pronto y nos saca las novedades, que a lo mejor no es el direct más bonito del mundo, pero es el más efectivo. El último fue el del Mario Football, el Xenoblade, el Splatoon. Pues ese tipo de evento es el que tiene que hacer Microsoft. Tiene una hora y media, dame media hora de humo, que está muy bueno, pero me tienes que dar una hora de por qué tengo que seguir pagando Game Pass desde hoy hasta 12 meses vista que tengamos el famoso Starfield.
De todas formas, comentas ahora de que que se pongan a nutrir el Game Pass de juegos pequeños, que son un poco lo que está sustentando y tal. ¿No estamos un poco ya cansados de ver que eso sea lo que sustente la industria últimamente? De que vayamos a los indies muy buenos, que están muy bien, y yo lo aprecio a tope porque hay verdaderas joyas. Pero es que parece que la gente, las compañías están durmiendo un poco en los laureles basándose en eso, en que lo hagan los estudios pequeños y meten juegos allá a dolor y las grandes sagas, los grandes juegos, por decirlo de alguna manera, queden un poco más relegados a ya iremos desarrollándolo, ya se retrasa, ya tal.
Pero no, creo que no me he explicado bien, Javi, porque yo no me refiero a juegos pequeños, third party e indie, ¿no? Que también habrá. Yo me refiero, yo creo que Grounded es el mejor ejemplo, y mira que Grounded a mí no me va mucho, pero es Obsidian y es un juego pequeño que funciona.
Vale.
Yo me refiero a esos grandes estudios que tiene Microsoft por sus juegos menores, ¿no? Como, insisto, en Ninja Theory, que seguro que nos sorprende con sus propuestas estas tan extrañas, que al final el primer Hellblade viene de ahí, ¿eh? Pues
sí.
Ese Hellblade es lo que yo quiero. Hellblade 1 es lo que yo quiero que me nutra Game Pass a tiempo cercano. Porque, joder, los megatones están ahí y están ya anunciados. Pero dame cosas. Y creo que esas cosas es interesante aferrarse a esos juegos pequeños. Por ejemplo, Obsidian, sin ir más lejos. No sé hasta qué punto a Bowser va a ser un triple A de la hostia. Porque quizás el triple A de Obsidian sabemos que va a ser el del espacio, ¿no? El Outer World 2.
Eso es.
A lo mejor a Bowser es un juego mucho más pequeño de lo que nos creemos, como ya hizo Obsidian también. Joder, que me gusta muchísimo Obsidian. Con Tyranny, que fue un juego de rol isométrico que era la quimera perfecta entre ese Pillars of Eternity 1 y 2. Pues te sacaron Tyranny, que era un juego de rol de unas 12 horitas. A lo mejor Bowser es eso, y no lo sabemos. Y puede salir este año, no tengo ni puta idea, pero me refiero a que echo en falta también esas pequeñas propuestas que no sean humo en el horizonte, sino que sea algo tangible que tengamos muy cerca en nuestros mandos.
Vale, había entendido por otra parte.
No, de indie llevamos así mucho tiempo, yo diría desde Halo. Quizá fue el último gran juego que salió para Game Pass. No sé si Morales está más cercano.
Sí, vamos. No hay un gran juego de equipo Game Studio en Game Pass anunciado de ahora. Es que el último es Halo.
Sí, sí. Tuvo Forza Halo, que joder, un cierre de año maravilloso, pero eso tiene que ser continuo. No puede ser cada dos años.
Claro, el problema de calendario, tío. Ahora tenés en el desierto y ahora, imagínate, no me lo invento. Después del evento, pues... te atropellan los videojuegos otra vez, aunque sean proyectos más chiquitos, como tú bien dices, pero te atropellan.
Es que es la película, tío. Hablábamos de que 2022 iba a ser un año de la hostia para el videojuego y por momento lo parecía, ¿no? Porque tuvimos ese inicio de, vamos, ese mes de febrero, ¿no? Con Horizon Forbidden West y Elden Ring, que a los desgraciados como yo, que estamos escribiendo y demás, nos atropelló los lanzamientos. Me pasé Horizon a toda hostia para luego jugar Elden Ring y tal. Y ahora me veo, pues eso, con el Vampire Survival, con... y dicen, me cago en la puta, ¿no? No se hubiera gestionado esto un poquito mejor. Pues yo creo que 2023 está cogiendo pinta de eso, ¿eh? Porque si vamos a tener a principios de año Starfield, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 y el Ragnarok, porque si Ragnarok sale en 2022,
complicado.
Lo dudo, muy fuerte, ¿eh?
Complicado, bueno, claro. También tenemos Dead Space Remake el 27 también, de enero.
También en febrero, o sea, se viene un inicio de 2023 complicado. Y yo con un bebé, ¿sabes? En fin, espero que sea bonita para dormir, ¿eh? Pues mira, al final hemos tenido de sobra con Microsoft. Yo creo que por aquí va tocando despedirse. ¿Algo más que decir? ¿En modo cierre?
Que no, yo, la verdad es que yo poca cosa más que añadí.
Voy a poner un par de velas a Phil Spencer hoy y a ver qué tal sale el showcase.
Mira, si no tienes figuritas de Phil Spencer, porque creo que no hay, y hacerlas así en 3D es complicado. Si coges una de sus Senaga en Terminator 2, que no esté roto, que no sea de Android, sino que sea entero, yo creo que te sirve, ¿sabes? Puede dar pego.
Voy a hacerle un altar con esa figurica, un par de velas a cada lado y a rezarle.
Genial, pues, querido oyente, seguid el consejo de Javi, poned un altar del Tito Phil por ahí en casa y con eso podéis hacer un poquito de fuerza hasta ese evento del día 12. Por nuestra parte, toca despedirse. Muchísimas gracias por escucharnos y por apoyarnos cada semana. Seguiremos aquí todavía, no contemplo esas vacaciones, ya se darán, pero de momento pues continuaremos. Así que muchísimas gracias, Javi Morales, por acompañarnos y hasta la semana que viene.
Un placer, a vosotros, chicos.
Un placer como siempre. Chao.
Hasta luego.